Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa.
Dijo Jesús a aquellos judíos que habían creído en él: en verdad os digo, quien guarda mi palabra no verá la muerte para siempre. Los judíos le dijeron: ahora vemos claro que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también, y tú dices, quien guarde mi palabra no gustará la muerte para siempre. ¿Eres tú más que nuestro padre Abraham, que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes? Jesús contestó: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, de quien vosotros decís es nuestro Dios, aunque no lo conocéis. Yo sí lo conozco, y si dijera no lo conozco, sería como vosotros un embustero, pero yo lo conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, saltaba de gozo pensando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron: ¿no tienes todavía 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: en verdad os digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Entonces cogieron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, voy a ponerles una imagen. Espero que no les escandalice. Más bien espero que les ilumine de el tema de Abraham y de Jesús. Abraham, nuestro padre en la fe, Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. No podemos ni remotamente compararlos, excepto si tomamos solo la humanidad de Jesús y de algún modo queremos compararla con Abraham, cosa que intentaron hacer los judíos y se les hizo un cortocircuito en la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué le dicen a Jesús: oye, pero no tienes 50 años y dices que has visto a Abraham? ¿Quién crees ser? Se escandalizan, se horrorizan. Y fíjense cómo inició el texto de hoy. Dijo Jesús a aquellos judíos que habían creído en él: ¿qué será de los que no habrían creído? El tema de Abraham y de Jesús, si me permiten la comparación, queridos hermanos, es como una oclusión intestinal. Voy a ver si logro expresar mi ejemplo. Tenemos un intestino por donde circula lo que tiene que circular y de repente ese intestino se tuerce y se hace una especie de nudo. Yo no lo he experimentado, gracias a Dios. Quien lo ha experimentado dicen que causa muchos dolores, mucha inflamación, muchos problemas, es gravísimo, la gente se muere por oclusión intestinal. ¿Qué le pasa al pueblo de Israel? El pueblo de Israel viaja en la fe de Abraham y dicen que creen en Abraham y que nuestro padre Abraham y nuestro padre, el padre de las promesas, y todos miran las estrellas, esa es mi estrella, etcétera. Viaja en la fe de Abraham, digamos, pacíficamente. De repente Jesús les dice que Él es más que Abraham. Se hace una oclusión intestinal y empiezan los dolores, el escándalo, las tensiones y los problemas que llegarán hasta la muerte de Jesús. ¿Cómo? ¿Pero qué está diciendo? Tenemos los capítulos 7, 8, 9, 10 de San Juan, con tensiones constantes, en reflexiones donde los judíos comparan a Moisés, la ley que nos dio Moisés y lo que tú nos quieres dar, lo que nos enseñó Abraham y lo que tú nos quieres enseñar, y no hayan dónde poner a este personaje y cómo aceptarlo, y se les hace una oclusión intestinal. Y Jesús, como sabemos, acaba en la cruz. Y en medio de esta oclusión intestinal, dice Jesús: es mi Padre el que me glorifica. ¿Qué significa la glorificación de Jesús? Echarle incienso como nosotros. ¡Ay, qué bonito lo hiciste! ¡Ah, qué bonito canta! ¡Ah, mira, qué lindo, qué bueno! No, esa no es la glorificación que Dios hace de Jesús. La glorificación que Dios hace de Jesús es su resurrección. Es decir, es la confirmación con la única autoridad posible, imaginable, que es la de Dios, de que Jesucristo es el Hijo de Dios y por eso resucitó de entre los muertos, por el poder de Dios, que lo confirmó, que le puso su sello, que le ratificó su palabra, su obra, sus gestos, su entrega. Y entonces la oclusión se deshace. Se deshace para todos los que creen en Jesús, es decir, para todos los que entran en el flujo de la fe en Dios, como creyó Abraham, creyeron sus descendientes y seguimos creyendo nosotros. Qué hermoso hoy tomar el Salmo responsorial. También en el breviario, los sacerdotes, hoy prácticamente rezamos como salmo responsorial el Benedictus, porque el Benedictus está cantando la fe de Abraham, del pueblo de Israel, que se cumple en Cristo. Y el Ángelus también, los dos grandes himnos que resonaron en Enkarem, los dos grandes himnos, uno en boca de la Virgen María, el Magnificat, otro en boca de Zacarías, el Benedictus, los dos se refieren a la fe de Abraham. Es importantísimo este personaje en la vida de la Iglesia. Su historia, su salida de Ur de los Caldeos, su obediencia a Dios, el sacrificio de Isaac, cómo estaba dispuesto a sacrificar al Hijo de la promesa porque creía que Dios era capaz de todo, por encima de todas las evidencias humanas. Y por eso hemos rezado hoy en el Salmo: he aquí, Señor, que estoy para hacer tu voluntad. Ese Salmo que en la Carta a los Hebreos pone principalmente en boca del mismo Cristo cuando entra al mundo, es el Salmo que va a rezar Abraham. Digo, entre comillas, que va a rezar Abraham, porque Abraham es anterior a los salmos, pero digo, hacer la voluntad de Dios, es el que va a rezar la Virgen María y es el que queremos y debemos rezar todos los que en la fe de Dios queremos hacer su voluntad. Qué hermoso, queridos hermanos, que hoy nos sorprenda en las noticias la confirmación de que se abre un horizonte de esperanza para la paz de la Tierra Santa. Pidámosle a Dios de todo corazón. Primero agradezcámosle. Ya hemos llegado a buen punto después de 2 años de sufrimientos, de bombardeos, de muerte, de sufrimientos de toda índole, de manipulación de las noticias, de tensiones de todo género en el mundo entero. Ya llegamos a este momento. Agradezcámosle a Dios, se abre un horizonte de esperanza. Y pidámosle a Dios que se confirmen los tratados de paz, el camino hacia la paz, y que sobre todo vuelva la paz a los corazones. Un tratado de paz escrito en papel puede desaparecer, puede quemarse, puede perderse. Un tratado de paz escrito en los corazones, entonces sí puede garantizarnos de que el proceso hacia la paz se encamine de verdad. Pidámoslo también por intercesión de nuestro padre Abraham, que es padre común a las 3 religiones que estamos aquí, fundamentalmente en el Medio Oriente, en medio de todas estas tensiones: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Pidámosle al padre Abraham que mire a sus hijos, a sus descendientes en la fe, y que obre el milagro de la paz entre nosotros. Así sea.
Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.